Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En la radio seguimos escuchando en tiempo de juego la Champions, los partidos del Madrid, Atleti y el Sevilla, comentados por el presidente Rajoy, por cierto. Sigue encendida la linterna en esta doble programación habitual, en estos episodios deportivos. En internet y en cope.es y en la aplicación móvil de COPE estamos emitiendo esta linterna. Está a punto de empezar la reunión del equipo económico. Antes contamos noticias con Alicia García y Sofía Negrín. El presidente Rajoy acaba de asegurar que los terroristas del Daesh son el mayor enemigo de la humanidad.
Lo ha dicho en el tiempo de juego de la cadena COPE, donde está comentando, como decíamos, los partidos de la Champions.
Irá por Daesh. Luego ya, si sigue o no Bashar al-Assad, si siguen unos u otros, pero Daesh es hoy el enemigo de la humanidad, porque atenta contra lo más importante que tenemos los seres humanos, las personas, que es nuestra vida y nuestra libertad y nuestros derechos.
Ha dicho también Rajoy que hay que fijarse ya como prioridad acabar con la guerra en Siria, que dura 4 años, mientras el expresidente Aznar ha dicho en la presentación de una biografía sobre Adenauer que ante la amenaza terrorista no podemos quedarnos de brazos cruzados.
Pablo Iglesias insiste en que Podemos irá mañana como observador a la reunión del pacto antiyihadista.
Un pacto al que sí se van a sumar partidos como Ciudadanos, UPyD, Unió o Foro Asturias. Lo suscribieron PP y PSOE tras los atentados del pasado mes de enero contra el semanario satírico Charlie Hebdo. La reunión estará presidida por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El socialista Antonio Costa toma mañana posesión como nuevo primer ministro de Portugal.
Hoy el presidente Cavaco Silva ha dado el visto bueno a su gabinete formado por 17 ministros y 41 secretarios de Estado, el más numeroso de la historia de aquel país. No incluye a comunistas ni marxistas, partidos junto a los que Costa presentó la moción de rechazo al ejecutivo conservador de Pasos Coelho, que llegó a gobernar en minoría.
16 provincias estarán mañana en alerta
por olas, lluvia y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. En el Cantábrico, Pirineos y Alto Ebro, los cielos estarán muy nubosos y las precipitaciones serán persistentes. Las temperaturas solo subirán en Andalucía y las heladas se concentrarán en las zonas de montaña de la mitad norte peninsular.
Y el comentario a esta hora en la linterna es de Ignacio Camacho.
La campaña electoral incita a los políticos a comportarse como lo que ellos consideran personas normales, en su afán por aproximarse a los ciudadanos. Siempre a través de la televisión y los demás medios, en los que tratan de mostrar una presunta vida cotidiana: bailar, cocinar, disfrutar de hobbies y hasta, como Rajoy esta noche en la COPE, retransmitir partidos de fútbol. No está claro si este afán de acercamiento los humaniza o, por el contrario, contribuye a la creciente banalización de la política, convertida en un espectáculo superficial donde hasta el debate es puro entretenimiento. Lo que muchos electores quieren saber de sus candidatos no es si corren en el parque, sino qué soluciones tienen para sus problemas esenciales. Y lo que a menudo descubren es que las actividades de su vida privada son tan poco competentes como las de su oficio público.
El comentario de la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, del miércoles 25 de noviembre, María Jesús Pérez ABC, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy ajetreado el día.
Ya es de noche, te lo digo por si has estado toda
la grabación
de ABC, pero tienes que volver a ABC otra vez.
Sí, tengo que volver, hay que acabar el día. Pero es que hoy ha habido muchas cosas.
Ah, sí, ha habido muchas noticias.
Sí.
¿Pero las vas a contar todas mañana a ABC tú sola o hay más gente en ABC que las cuenta?
Hay más gente, pero ya sabes que yo tengo que supervisar todo. Me gusta estar informada.
Javier Morilla, profesor, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas
noches. ¿Has dado muchas clases hoy o no?
Pues no, hoy hemos tenido otro tribunal de tesis.
Otro, pero no paras de estar en tribunales de tesis. ¿Qué está pasando ahí fuera?
Bueno, que cambia el sistema y entonces tenemos una acumulación en estos 2 meses y además de trabajos muy, muy interesantes, la verdad. Uno sobre integración comercial, sobre la política comercial de la Unión Europea como mecanismo de integración, de un doctorando de Castellón, y la codirigíamos el profesor Esbar y yo, y la verdad que ha sido un muy buen trabajo.
¿Qué tal, Joaquín, mi hermano? ¿Tu día cómo ha sido?
Bien, como todos.
¿Como todos?
Entretenido.
Bueno, me alegro. Enseguida se incorpora a esta tertulia el profesor Juan Velarde, que está entrando en este estudio en un momento. Recordamos, Joaquín, que la crónica económica de este miércoles tiene un nombre, el de Abengoa, que va a presentar preconcurso de acreedores.
Ese anuncio, Juan Pablo, ha provocado un desplome de sus acciones en bolsa del casi el 54%. Ha perdido más de la mitad, por tanto, de su valor en una sola jornada. El viernes dejará de formar parte del IBEX 35 de Madrid. En su caída ha arrastrado a toda la banca acreedora. Es mucha porque la deuda es importante, la de la empresa de energías renovables. El pasivo alcanza los 27.000 millones de euros. Para colmo, el sector financiero tampoco se ha visto beneficiado por el grave error contable ya corregido de la EBA en las pruebas de solvencia. El caso es que Abengoa tiene ahora 4 meses de negociaciones con esas entidades para evitar el concurso. Sería el mayor de la historia de España.
¿Por qué llega Joaquín Abengoa a esta situación?
Mira, el detonante ha sido lo que contamos aquí anoche. Hasta ahora, la decisión de gestión de no entrar en la empresa andaluza de renovables precisamente por la falta de apoyo de la banca. Su consejero delegado, Francisco Riveras, asegura que la decisión es definitiva.
Nosotros hemos pretendido ser parte de una solución a un problema complejo. Entonces, evidentemente, necesitábamos tiempo y, sobre todo, ver que éramos capaces de articular un consenso importante para darle solución a este tema. Al ver que eso no era así, hemos decidido dar un paso atrás. Ella es una decisión definitiva. Sí.
Gestam echa la culpa a los bancos. Desde la Junta de Andalucía, su consejera de Hacienda